Bueno, vamos a comenzar con Adrián Schiavini, es investigador del CONICET. Y estábamos leyendo hoy, sabe mucho de estrategias nacionales sobre especies exóticas invasoras.
Sí.
Y esto viene a cuento, hemos hablado muchas veces de lo poquito que sabemos sobre qué especie puede ser invasora, un árbol, una planta o un ave, un,
claro,
lo que fuera. En este caso es una historia que es muy antigua, en Tierra del Fuego, desde, yo recuerdo ser chico y haber visto ya lo que hacían los castores, que en un lugar que va a un río pequeño, translúcido, lleno de truchas, vas al año y se formó un embalse. Y los coludos hacen unas cosas increíbles. Bueno, era una curiosidad hasta esos años, pero ahora ya pasaron unos años más y esto ya, es grave porque la lenga, por ejemplo, no se reproduce, porque muchas especies le pones agua y mueren. Bueno, la cuestión es que parece que ya esto ha invadido y se han ido a Chile.
Sí.
Y ya están temiendo que aparezcan por Neuquén.
Los castores.
Claro, en el
los
continente. Castores,
porque no tienen, como en tantas cuestiones que nos va a explicar Adrián, si vos traes un bicho que acá no tiene quien lo regule, quien se lo coma, o lo que fuera, bueno, tiene vía libre.
¿Qué es lo que pasa en Canadá?
Lo que pasa en Canadá es que tiene osos o lobos o no sé qué bicho que se los come.
Exacto.
Bueno, Adrián, buen día, ¿cómo va?
Buenos días, ¿qué tal a ustedes y a la audiencia?
Bueno, y gracias por atendernos.
No, por favor.
¿Se ha transformado el castor en Tierra del Fuego en una cuestión seria?
Sí, no solamente en Tierra del Fuego, hoy en día ya representa una amenaza de invasión al continente concreta, dado que está presente en el continente sudamericano, en la península de Brunswick, que es territorio chileno, pero representa al continente, por lo tanto el animal puede avanzar, si no lo contenemos, por el continente hasta, suponemos, por lo menos Neuquén o la novena región de Chile.
Adrián, estaba viendo que lo que, bueno, parecía al principio una curiosidad hace unos años, hoy ya realmente es una depredación que han logrado con los castores, con sus diques.
Sí, representa uno de los tantos errores que cometimos como sociedad, introducir especies en sitios donde no tendríamos que haberlas introducido, pensando que con eso íbamos a generar una actividad económica.
Claro.
El castor, en primera instancia, se ha llevado puesto la vegetación de ribera de los ríos y arroyos de Tierra del Fuego, y también inunda pastizales y turbales, porque detiene el flujo de agua, construye un embalse donde a su vez construye su madriguera.
Y decime, ¿afecta también? Porque yo conocía ríos muy muy Tierra del Fuego que de pronto tenían truchas o algún tipo de pesca. ¿Todo esto también lo afecta?
Sí, al construir sus embalses, el animal interrumpe la solución de continuidad de los cursos de agua. Por lo tanto, los peces no pueden moverse entre embalses,
claro,
¿no? Están limitados en su movimiento.
Además, estaba viendo que pueden aprovechar un puente, una alcantarilla, para allí mismo crear otro embalse, otro dique.
Claro, porque para el animal el terraplén de una ruta es como el frente de un dique. Lo único que hace falta es tapar ese agujero molesto, que es la alcantarilla. Y tapándolo ya consiguen fabricar un embalse nuevo con muy poco trabajo.
Adrián, ¿cómo pueden encarar una tarea, digo, 60 años después del hecho, con decenas de miles de castores y ya, como bien dijiste, llegando al continente? ¿Cómo se hace esto?
Bueno, el castor tiene una ventaja como especie de blanco, ¿no? Es un animal muy conspicuo que construye estructuras donde vive. Entonces eso hace que detectarlo no sea difícil. No es un animal complicado como puede ser el bisón, por ejemplo, que vive escondido entre troncos caídos y roca. Entonces cualquier cosa significa un refugio para el animal. En el caso del castor, él hace su casa. Por lo tanto, si no encuentra la casa, encuentra el castor. Entonces eso lo hace vulnerable. Por otro lado, es vulnerable a las herramientas tradicionales que se usan para manejarlo. De hecho, el castor fue extinto en varias partes de Europa y en algunas partes de Canadá, simplemente por cacería comercial. Ya sabemos que el castor puede extinguirse, y eso lo hizo el hombre en épocas históricas por la cacería comercial. Así que es un animal relativamente vulnerable, al cual con una adecuada planificación y una implementación de actividades así muy muy experta y estratégica se lo puede erradicar.
Pero el camino es cazarlo.
Sí, el camino es cazarlo. El único camino lógico hoy en día, en función de los recursos disponibles y en función de la tecnología que tenemos a mano, es cazarlo para sacarlo del lugar donde está viviendo.
¿Y hoy la piel tiene algún valor?
La piel tiene valor, pero los intereses de los mercados son, por un lado, oscilantes, ¿no? Un año vale algo y otro año vale poco. Y además, los mercados internacionales, que son los que compran las pieles, demandan altos volúmenes. Nadie va a venir a comprar 500 pieles.
Pero digo, ¿se puede subvencionar la compra para que la gente lo case?
Eso es lo que se probó hacer entre el fin de los 90 y hasta el 2005. Se probó estimular la cacería comercial, enseñándole a cazar a la gente y tratando de que la fuerza del comercio atrajera a los cazadores a extraer animales, con la idea de controlar la población, pero eso no funcionó. Ni aún agregándole en un momento determinado el pago de una recompensa por entregar la cola. Claro, ni siquiera eso funcionó para controlar la especie, ni para evitar su desplazamiento al continente, ¿no?
¿Cuáles son las especies exóticas extranjeras que vos podrías enumerar así para ilustrarnos un poco más que podamos identificar, no importa si es en la isla o en el continente, desde un árbol hasta una especie, un ave o un animal, lo otro?
Bueno, yo les voy a mencionar tres ejemplos que para mí son muy ilustrativos para la gente de la zona de La Pampa, ¿no? De La Pampa deprimida, o la zona central de Argentina, por así decirlo, ¿no? Que por ahí es la audiencia mayoritaria de Nacional en este momento, sí. ¿No? Uno es el pino que utilizamos para madera, para muebles y demás, está muy bien en los cultivos de pino, pero se escapa fácilmente. Y una vez que se escapa, empieza a desparramarse por campos vecinos sin control. Basta con eso ir a la Sierra de la Ventana para ver lo que uno puede encontrar con un montón de pinos escapados. Y los pinos alteran la dinámica de la comunidad vegetal del lugar porque no dejan crecer nada abajo. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es el de la ardilla de vientre colorado, que es la ardilla que se soltó en Luján como mascota. La gente compra una ardilla, la tiene como mascota adorable, es un animal atractivo, pero una vez que te muerde, la abrís la jaula y la soltás para que pobrecita vaya a vivir en la silvestría, ¿no?
Y entonces...
Esa ardilla se propaga y empieza a destruir los cables de electricidad de Luján y empieza a afectar cultivos frutales de la zona.
Claro.
Y si se desparrama por la selva en galería que tenemos en el río Paraná, puede llegar a ser desastroso porque es un animal muy de una gran potencialidad reproductiva y que es muy voraz. Entonces comienza a desplazar a especies nativas, ¿no? Mm. Y el último ejemplo que quería mencionar es el de estornino. El estornino es una especie muy muy nociva para cultivos. En Estados Unidos pierden millones de dólares por año a causa del estornino. Hoy lo tenemos en La Plata y en zonas de Buenos Aires. Y corremos riesgo de que se...
¿Cómo lo conozco? ¿Es un pajarito chiquito?
Es un pájaro, parece un tordo, digamos.
Ah, más grande.
Que anda en bandadas. Ajá. Muy grandes, ¿no? Y producen mucho ruido, defecan, comen, o sea, andan en bandadas. Y eso es un serio problema para Buenos Aires en este momento. El problema es que se desplace a zonas de cultivos como Mendoza, por ejemplo.
Claro.
¿Ustedes imaginan si afectara a las vides de Mendoza? El impacto económico sería... extraordinario.
Hay cuentos que hablan de las cosas que trajo Sarmiento y de las cosas buenas, no vamos a hablar, son muchas, pero que se equivocó en algunas cuestiones que trajo. ¿Esto es cierto?
Y se equivocó el traer los gorriones, pero bueno.
¿El gorrión qué hace? ¿Qué hace?
El gorrión desplaza las especies nativas, ¿no? Hoy, si el gorrión no existiera en las ciudades, nuestras ciudades estarían habitadas por la avifauna nativa que pudiera vivir en cercanías del hombre. Tenemos muchas especies, ¿no?
¿La desplaza como comiendo la comida o atacándolos?
La desplaza en una competencia de interferencia, o sea, como diciendo, yo ocupo los lugares para anidar y vos no.
Claro.
No digo agrediendo, sino diciendo, acá estoy yo, ¿no?
Claro.
Es un desplazamiento de espacio, de nicho, ¿no?
Dicen, por ejemplo, en el campo, me cuentan, corregime, que el problema de la cotorra lo trajo Sarmiento, no lo trajo, al traer el eucaliptus, promovió la cotorra.
Y bueno, algo de eso hay, nosotros modificamos el ambiente y le generamos el ambiente a las especies que en ocasiones son naturalmente presentes en un lugar y de golpe le generamos...
Claro, la comadreja no puede subir al eucaliptus a buscar los huevos de la cotorra.
Sí, podría tranquilamente, solo que hay cada vez menos comadrejas, porque
también,
hemos
claro,
encargado de desplazarlas,
para
cambiar lo que era la vegetación de La Pampa, ¿no? Los pastizales salvajes de La Pampa, por praderas para que coman nuestras vacas.
Recién hablabas del bisón, y yo tengo un cuento, no sé si decime si es cierto, que pasó lo mismo que con en más pequeña escala, quisieron poner un criadero en la zona, creo que fue de Gualjaina o en Arroyo Pescado, allí cerca de Esquel, y bueno, luego lo abandonaron y en un punto se estaba multiplicando.
Bueno, eso mismo ha pasado en muchos lugares del país, inclusive en Tierra del Fuego, donde ha habido criaderos que no resultaron desde el punto de vista económico. Entonces el responsable en algún momento dice, ¿qué hago? ¿Mato a los bisones o les abro la puerta para que sobrevivan? Y esta persona, por ahí pensando que le hacía un bien, le abre la puerta y lo deja salir. Y esos bisones terminan afectando a toda la fauna nativa, porque son animales muy versátiles, muy plásticos, pueden comer desde insectos hasta mamíferos, entonces se comen todo lo que está andando alrededor del hábitat en el que viven, ¿no? Y pensamos que hacemos un bien al soltarlos y en verdad estamos haciendo un perjuicio.
En la Isla Grande, no sé si sigue existiendo problema, en un momento había una plaga de conejos impresionante.
Sí, el conejo fue introducido en Chile en la década de 1930, en la zona del Porvenir, con la idea, parecida a la del castor, de iniciar una industria de la carne y del
pelo. Peletera, claro.
Claro, sí, de la carne también. ¿Sí? En menos de 10 años se dieron cuenta que el conejo destruía el suelo. O sea, el suelo es el capital que tiene los campos para producir lo que sea, ¿no? Es un capital integrado por microorganismos, por nutrientes, claro, por vegetación. Claro. El conejo destruye eso, pues lo come o lo araña, lo desgasta. Y una vez que se desgasta el suelo, entra la erosión y termina destruyendo el suelo.
Sí, lo que pasó con la oveja en la Patagonia.
Algo similar con la sobrecarga, sí. Entonces, bueno, cuando se dieron cuenta que el conejo había producido semejante daño, no tuvieron mejor idea que traer zorro gris de la Patagonia continental a Tierra del Fuego para combatir el conejo. Le trajimos otra especie exótica para Tierra del Fuego para intentar combatir el conejo. Por supuesto, los zorros grises se comieron a los conejos más estúpidos y los conejos más vivos escaparon y los zorros grises comenzaron a comerse los pájaros y demás cosas nativas de Tierra del Fuego.
Adrián, qué apasionante es tu ciencia, tu profesión. Realmente, la verdad que parece hasta una cosa muy tentadora para decirle a un chico como estudio. Bueno, ojalá que tengan éxito y que se empiece a culturizar y a respetar los ecosistemas.
Sí, estamos tratando de reparar el daño que hicimos nosotros mismos hace, claro, 70 años, ¿no? Pero bueno, estamos intentándolo.
Bueno, Adrián, gracias por estos minutos.
No, gracias a ustedes.
Y un fuerte abrazo. Bueno, Adrián Schiavini, el investigador de CONICET, te muy lo cuente, bueno. Parece gracioso. Sí, pero bueno, pero se comió los conejos más tontos.
No, claro, qué irresponsabilidad.
Como buen zorro, ¿no?
Muchas veces,
como buen zorro, aparte.
Bueno, lo que dice es que es un problema grave el castor, porque ya es verdad, entonces, que ya está en el continente.
Sí, y pensá que yo no sabía nada de esto, y hoy leyendo me enteré esto, que en 1946 solamente trajeron 20 castores, que lo trajeron porque una industria peletera, porque estaban interesados en la piel, y mirá lo que está pasando ahora, en el 2016 hay 100.000 castores y se están comiendo todos los árboles.
Es como un cementerio de árboles.
Claro.
Porque algunos, como se ve acá en fotos, los comen, no terminan de tirarlos y ya murió el árbol.
Claro, porque otros, le mata las venas.
Y otros,
claro,
cuando llega el agua, no puede vivir. No es un sauce de...
No, no, claro.
Entonces un árbol que llega el agua a las raíces se muere.
Y no solamente eso, sino que también se mueven los animales que estaban viviendo en esa, en ese,
claro,
en ese y lugar, la, esa laguna,
la,
río.
Las famosas lengas fueguinas no vuelven a crecer.
Claro.
Las que cortaron con el trencito de los presos de la cárcel de Ushuaia en el año, no sé, 2009, nada, todavía vos vas a los bosques y tal, claro que quedaron los tocones,
sí,
y no vuelven. En cambio dicen que el castor es natural del Canadá en lugares donde vuelven a crecer los árboles.
Claro, y aquí hablaban de árboles de 100 y 150 años de vida. Yo imagino lo que ha tardado ese árbol en crecer.
En una semana.
En una semana, los árboles chicos en horas. Y estos árboles de 100, 150 años en una semana.
Son todos ingenieros hidráulicos.
Sí, tal cual.
Impresionante estos bichos, realmente impresionante. Que haga los 10 kilómetros de subte que nos está faltando por año.
Tal cual.
Que los traigan acá y pongan a laburar.
Herramienta, traemos castores. Claro.